Bueno, la semana pasada tuvimos un mensaje que el Señor en su palabra nos mostró cuál es el futuro glorioso que todos debemos esperar. Estando en Cristo, nos espera un futuro glorioso, un futuro en donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni llanto. Habrá justicia perfecta, disfrutaremos completamente, plenamente de la presencia de nuestro Dios. Él en medio de nosotros, no habrá más oscuridad, ni tinieblas, ni ataques, ni tentaciones, nada. Excelente, por toda la eternidad. Y bueno, veíamos que entonces hay que ver el futuro con miras altas. Recuerda usted, miras altas, porque a veces nos quedamos nada más hasta el futuro de algunas expectativas terrenales. Entonces el futuro, el final de nuestra existencia, bueno, ni siquiera es final de nuestra existencia, sino nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna va a ser muy gloriosa. Podemos empezar a disfrutar de ella desde ahora, pero la verdad es que lo glorioso está pendiente. Y hoy, amados hermanos, si ustedes vieron por ahí el mensajito que mandé, vamos a hablar también de las miras altas, esta perspectiva de altura que necesitamos mantener también durante nuestra vida en la tierra, mientras estamos aún aquí. Entonces, por un lado, la carta a los Efesios nos envía, y Colosenses nos envía a ver hacia el futuro. Qué grandioso, glorioso será estar ahí. Pero también es cierto que nos devuelven a poner los pies en la tierra y a considerar nuestra vida presente, nuestro presente hoy inminente, el día a día de hoy, y mientras estemos en esta vida terrenal. Entonces, bueno, que la palabra nos hable, nos edifique, nos exhorte y traiga entendimiento y madurez a nuestra vida. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, tú nos expones todos tus planes. Nos expones, Señor, el deseo de tu corazón. Nos expones tu amor, tu grandeza, tu soberanía, tu majestad, tu justicia, aún tu venganza sobre nuestros enemigos, Señor. Nos muestras, nos expresas tu amor, tu gracia, la capacidad que nos has dado en ti, Señor, tu llamado. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre, nos muestre lo que tú tienes para nosotros, el llamado para este tiempo presente, nuestro caminar por la tierra mientras tenemos vida. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Y bueno, amados hermanos, la carta a los Efesios es, como les he comentado antes, una carta que expone en amplitud, de la manera más amplia, más extensa, más completa lo que es la iglesia. En el pasaje, hay un pasaje que está en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 8, que resume un poco, digamos, la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Le voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente. Es un pequeño resumen, como ahorita cantábamos. Hay un par de cantos que cantamos ahorita, que por ejemplo este que dice tu nombre, ¿cómo dice? Tu nombre bendecir, así dice. Levantaré. Tu nombre levantaré. Y si usted analiza esa canción que tiene unas cuantas frases, es un resumen de todo el Evangelio. Y empieza con gloria y acaba dándole nuevamente gloria al Señor. Es una canción muy bonita, y otra que cantamos después de esa, no me acuerdo cuál fue, pero los cantos así eran, en este sentido de resumir la obra de Dios en nuestra vida. El capítulo 2 de Efesios, verso 8, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Unos líneas arriba dice que somos salvos por gracia, porque aún la fe nos fue dada. El don de la fe nos fue dado, así es que realmente no hicimos nada. Y en este resumen dice así: Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Mire qué franco es Dios con nosotros. Dice: ustedes no tienen ningún mérito en eso. La fe, la salvación, la gracia de Dios es un regalo de Él. La salvación no es un premio por cosas buenas que hayamos hecho. Si fuera premio, amados hermanos, no, ninguno hubiera alcanzado salvación. Pero no es un premio, no es que hayamos hecho algo bueno. Así es que ninguno de nosotros se puede jactar de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Es decir, ¿qué es esta obra maestra? Que Dios nos puso en la tierra para guardarla, para cuidarla, para administrarla. Nos dio talentos a nuestra vida, nos dio dones, nos dio habilidades, nos concedió todo, nos dio bendición. ¿Y qué hicimos de ello? Un desastre es lo que hemos hecho. Sin embargo, en medio de ese desastre, de ese pecado, de ese apartarnos de Dios, de esa independencia que cobramos, el Señor en su misericordia viene y, sin tomar en cuenta esas obras malas, nos toma porque Él quiere, nos salva, nos limpia, pone fe para creer en el Señor Jesucristo. Creemos que la sangre de Jesús es suficiente para perdonar nuestros pecados, más que suficiente, es preciosa, más preciosa que el oro. Y su obra en la tierra es para nuestro beneficio. Eso es una obra que Dios hace en nosotros, permitir todavía que creamos eso. El permitir que creamos es una obra de Dios. El llamado de Dios es obra de Dios. La salvación viene del Señor. Así es que una vez que el Señor hace todo eso en nosotros, nos trae, nos limpia, nos purifica, nos perfecciona, cambia nuestra perspectiva delante de Él, nos cubre con el Señor Jesucristo, digamos, nos dignifica, nos santifica, nos separa, y como hijos amados, nos adopta. Como hijos amados, todavía nos presenta ante sus ojos de una manera perfecta. Todo esto es una obra maestra. Es la obra maestra de Dios. Nosotros, pecadores, sucios, caídos, desinteresados en Dios, transformados en nuevas personas y con fe para creer, revestidos de Cristo, delante de Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús, para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así es que ciertamente llegamos al Señor no por nuestras buenas obras. Éramos verdaderamente, delante de su pureza y de su santidad, éramos aborrecibles. Sin embargo, su amor nos cubrió, la obra de su Hijo nos limpió, nos perfeccionó, y ahora, amados hermanos, estamos siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios. Claro que Él no ha terminado la obra, pero ahí va. Vamos siendo transformados de gloria en gloria, poco a poco. Y también tenemos un llamado para hacer las cosas buenas que Dios preparó tiempo atrás para nosotros. Hicimos cosas. Algunas cosas que hicimos no necesariamente son malas, pero eran para nuestro beneficio, eran obras egoístas, tenían su origen en un interés propio. Pero ahora las buenas cosas que Dios hace tienen su origen en Dios, emanan de Él, tocan nuestro corazón, nos llama y nos dice: tengo algo preparado para tu vida, tengo algo preparado para ti. Cosas que Él preparó antes de que fuéramos nuevos, renovados. Y bueno, eso es lo que es el resumen de lo que es el Evangelio, desde personas extraviadas hasta obra maestra de Dios en sus manos. Después el capítulo 2, bueno, sigue adelante presentando, por ejemplo, lo que es la unidad del cuerpo de Cristo y cómo ya una vez que estamos hechos grupo, porque Dios quiere a sus hijos hecho grupo. ¿Sabe que a Dios le gusta la familia, más hermanos? Y el hecho que nos haya permitido a nosotros tener familia, cuando somos padres, entendemos un poco ¿cómo es esta cosa de que los hijos a veces anden discutiendo entre ellos, que estén distanciados, que no se amen y uno se angustia como papá? ¿Cuál es el gozo de un padre? Ver a su familia junta y bien llevada, armónica, ¿cierto o no? Que nos amemos, que tengamos identidad de familia, que seamos agradecidos, seamos agradecidos. ¿No le gusta a usted tener un niño agradecido? Mire, los niños agradecidos son una bendición. Hace uno o dos días vi a un niño que sus papás llevaron al consultorio y bueno, yo creo que él, si no mal recuerdo, debe ser hijo único. Entonces, a veces cuando tenemos un solo hijo, bueno, nos desbordamos, ¿qué cosa no le damos? ¿Qué cosa no le ofrecemos? Nuestro trabajo, nuestro recurso, nuestro tiempo, nuestro interés, nuestras expectativas están sobre nuestros hijos. Y cuando es uno, pues todo se concentra en él, todo nuestro amor. No hay que pueda decir, es que quieres más al otro, que no, ahí está todo concentrado. Y entonces le pregunté que cómo estaba eso y más o menos. Y le pregunté un poco sobre la escuela, me dijo que estaba de vacaciones. Y le dije que si le gustaba la escuela. Así que decía, no, es aburrida. Mire, parece gracioso, pero ¿sabe qué? Atrás de ciertas cosas hay mucha ingratitud. Hay mucha ingratitud. Porque que los padres lleven a sus hijos a la escuela, les compren el uniforme, les compren los útiles, que hagan el mayor esfuerzo para que aprendan, para que les vaya bien. ¿O no es el deseo de su corazón que le vaya bien a sus hijos? Claro que sí. Y cuando vemos esta actitud de indolencia, pues, ¿y cómo estás? Más o menos. Y esto, oiga, qué indolencia. A mí la verdad me dio tristeza. Me dio tristeza que a veces nuestros hijos se comporten así, pero luego lo traigo. Y nuestra indolencia delante del Señor. Bendiciones, abundancia, amor, cuidados, protección. Piense, en estas vacaciones no salió. Y si no salió a ningún lado, ¿ha andado aquí en la calle o no ha andado? Y mire, la verdad es que es un peligro. Caminar nos expone desde una torcedura de pie hasta que nos atropellen, nos roben, que nos asalten, que sean violentos, que tengamos un accidente de auto, no sé, tantas cosas. Nuestra vida pende de un hilo, mire, está en las manos de Dios todos los días. Es más, usted puede salir con su armadura y su carro blindado, y adentro de esa cosa le puede dar un infarto. Y charrán. O sea, la verdad es que la vida es una incertidumbre. Estamos en manos de Dios. Me gusta mucho un salmo que dice, en tus manos están mis tiempos. Eso me da mucha seguridad. Me lo repito continuamente, continuamente. Nunca tengo temor. ¿Por qué? Porque en tus manos están mis tiempos. Nosotros hemos tenido oportunidad de salir a la carretera, situaciones que vemos, el tráiler que se volteó, los autos que chocaron, situaciones, muchas, inseguridad, usted sabe todo eso. Y sin embargo, en sus manos está nuestra vida, vamos, venimos. ¿No es como para agradecerle a Dios? Y a veces caminamos como que fuera lo natural eso, ¿no? Mire, hay bendición y cuidado. Y la palabra dice que nuestro Dios vela sobre justos y sobre injustos, y que hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Dios es bueno, amado hermano. Aún sobre aquellos que lo rechazan, aquellos que lo repudian, aquellos que son rebeldes, aquellos que no quieren saber nada de Dios. Mire, gozan de la bendición de Dios, su vida, su salud, sus familias, sus trabajos, todo, porque Dios es soberano y es bueno con todos. Y es bueno con todos. La verdad es que es una necedad no ser agradecido con el Señor, tener esta actitud que le platico. Entonces, bueno, es solamente una pequeña reflexión. Y ya que estamos llamados por el Señor, Él nos constituye en uno solo. En el verso 19 de ese mismo capítulo 2 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos, ya no son esas personas pecadoras desconocidas, no son extranjeros, ahora son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Mire usted el pasaporte, mire la visa. Hace unos días entramos allá a Estados Unidos y bueno, es complicado. Aparte de las 3 horas que nos soplamos en el sol parados ahí porque estaban a paso de tortuga. Después, cuando queríamos internarnos para Austin, sabe, hay que pedir un permiso y mostrar que sí nos vamos a salir, que no nos vamos a tratar de quedar, que no somos inmigrantes ilegales, etcétera. Bueno, y total, nos mandaron y dijeron que sí teníamos permiso, ahora usan una cosa electrónica. Y pues ellos dijeron que teníamos permiso, pues nos metimos. ¿Y qué cree? 2 horas después de manejar, más las otras 3 horas en el puente, más las 3 horas y media que hicimos de aquí a allá, hubo una revisión. Y dijeron, ¡hey! ¿Ustedes no tienen permiso? ¿Cómo que no? Alegamos ahí 1 hora. Y nos dijeron, van a ir atrás y tienen que traer el permiso otra vez. ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos de ahí. Pero mire, gracias a Dios que el Señor no nos rechaza. Porque nos está diciendo en su palabra, y son cosas que necesitamos tomar, amado hermano. Si usted quiere tener una vida presente aquí, de altas miras, mire con la mirada de Dios. No es un pobre diablo. Porque a veces dice la gente, ¿yo qué soy? Un pobre diablo. No, nosotros no somos pobres diablos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, con pasaporte registrado, dado por Dios. Tenemos la ciudadanía. Ni siquiera casi que hay que andar presentando papeles. Tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿o no? Amén. La palabra de Dios, que es su garantía. Entonces, no somos desconocidos, no somos extranjeros, somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos ciudadanos del reino. Somos más aún, más cercanos. Somos miembros de la familia de Dios, sus hijos, miembros de la familia de Dios. Y juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, con la piedra principal que es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él. ¿Quién cree que nos puso cuidadosamente unidos? ¿Nosotros? ¿Nosotros hemos cuidado esa unidad? ¿Nosotros la hemos procurado realmente? Ni sabíamos. Mire, un día el Espíritu Santo nos trajo a la iglesia, y un día una invitación de aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, de abrirle nuestro corazón, y nosotros solamente respondimos a la fe que Él puso en nuestro corazón. Y después con eso Él nos incorporó al cuerpo de Cristo, nos hace su casa espiritual, nos hace sus hijos, nos hace ciudadanos. Y dice que cuidadosamente estamos unidos en Él y formamos un templo santo para el Señor. No estas paredes, nosotros, cada uno de nosotros, como dice Pedro, como piedras vivientes, está conformando ese templo. Y por medio de Él, del Señor, nosotros los gentiles llegamos a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¡Wow! O sea que mi cuerpo es parte de la morada donde vive el Espíritu Santo. Lo había contemplado. Entonces, aquí no es la cosa de que no fumes o no tomes alcohol o no hagas esto o aquello, sino de considerar quién vive en la casa. Vamos a, ¿qué le queremos presentar al Señor como hogar donde Él vive? ¿Inmundicia? ¿Pestilencia? ¿Cómo se llama esas cosas feas? ¿Vicios? ¿O cosas así? Entonces, mire, no es que esté prohibido, es que mire las miras donde Dios nos tiene. Somos el templo donde Él vive. Somos sus hijos, somos ciudadanos de su reino. Somos amados, somos el cuerpo de Cristo. Estamos acomodados cuidadosamente por Él donde Él quiso. ¿Usted sabe que usted está en esta congregación porque Dios lo acomodó aquí cuidadosamente? Es diferente, ¿verdad? A decir, no, hombre, es que esa iglesia, ya estoy pensando, a ver, ¿qué tal que vamos con el dueño de la iglesia, el Señor, la cabeza, y le decimos, Señor, ¿cuál es el lugar que tú tienes para mí? Eventualmente hay movimiento, sí, porque Él acomoda cuidadosamente cada uno de los miembros. Pero Él, o nosotros vamos y nos acomodamos. ¿Ve cómo es? Qué diferente, ¿verdad? Enfoque. Después viene una amplia descripción de lo que Pablo hace del Señor Jesús y misterios que Él recibió, revelaciones. Y después hace una oración hermosa que ya hemos oído varias veces. En el capítulo 4 dice Pablo, por lo tanto, ya que somos parte de la iglesia, parte de este cuerpo, que somos parte de Cristo mismo, por lo tanto, yo, dice Pablo, prisionero por servir al Señor, y mire que no lo dice con un dejo así como de un poco de reclamo, sino con gozo. Yo, prisionero por mi servicio al Señor, hasta se jacta. Y se les suplico, ahora como prisionero, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y, amado hermano, es verdad que ahí está el resumen, el Señor nos transformó y todo, pero también nos dice que fuimos traídos ante su presencia para hacer algunas obras que Él preparó de antemano. Entonces nuestra condición, nuestra posición, nuestra identidad ya está. Hijo de Dios, ciudadano del reino, parte del cuerpo de Cristo, casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Esas son sus credenciales. Cuando el enemigo venga y le diga, ¿y tú quién eres? Sácales credenciales. Sácales credenciales. No se ande creyendo las mentiras del enemigo. Saque sus credenciales. Y dice, bueno, resulta que hemos sido llamados, entonces necesitamos tener una vida digna de ese llamado, porque en verdad han sido llamados. Mire, fíjese esto. No estamos aquí de casualidad. Estamos aquí porque hemos respondido al llamado del Espíritu Santo. Le voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y se acerca un fariseo a Jesús, capítulo 22 de Mateo, verso 36. Claro que él se acercó con una doble intención, con la intención de hacerle tropezar. Dice el verso 35, uno de ellos, experto en la ley religiosa, fíjese qué triste, que experto en la ley religiosa y tratando de poner trampas a otros, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: maestro, y todavía le dice bien hipócrita, maestro, ¿verdad? ¿No le parece hipócrita? ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Dios? Como si realmente le importara que diera una respuesta correcta. Lo que quería era entrampar. Y aparte, diciéndole maestro, como sea, con una hipocresía así enorme. Pero mire, Jesús conoce los corazones y Él es Señor, soberano. Le dijo, le contestó. O sea, qué maravilloso, ¿no? Si nosotros descubriéramos que alguien viene y nos hace una pregunta así, pero en ese plan, maestro, imagínese lo que usted sea, no sé, pero así, usted es contador o no sé, lo que sea, viene alguien le dice contador o licenciado, o maestro, lo que sea, lo que usted sea, y se acerca así como para buscar su sabiduría y le hace una pregunta, pero usted se da cuenta que lo está tratando de poner en ridículo delante de los demás, ¿cómo le contestaría? ¿Ve qué diferente? ¿Ya ve? Antes de que diga nada. Pero mire lo que Jesús le contestó. ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Así es que cuando estamos hablando de las obras dignas que debemos hacer en el reino del Señor, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el primer llamado. De hecho, cuando la gente se remolinó alrededor de Jesús después de que había multiplicado los panes y Jesús empezó a hablar que Él era el pan del cielo y cosas así, aquellos empezaron a reclamar que querían una señal para creer que Él era el Mesías. Una señal, si les acaba de dar de comer a 4,000 o 5,000 personas. Y Jesús le dijo, miren, las señales la dejó. Bueno, para no equivocarme, porque no me acuerdo bien exactamente cómo le contestó, pero el punto fue que al estar exigiendo señales, y Jesús les contestó con sabiduría, y dijeron, bueno, ¿qué obra tenemos que hacer? ¿Qué obra? ¿Qué hay que hacer para agradar a Dios? Y Jesús les dijo, la obra, bueno, está ahí en Juan 6, 28, si quieres ponlo, la obra que todos tienen que hacer, la obra que tienen que hacer es creer en el que Dios ha enviado. Esa es la obra, mire. ¿Sí está? Juan 6, 28. Muy bien. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Les digo que hay que tener visión de discernimiento. Juan 6, 28. Nosotros queremos realizar las obras de Dios, dijeron ellos. ¿Qué debemos hacer? Entonces Jesús le contestó. 29. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el quien Él ha enviado. Entonces esa es la primera parte. Estamos llamados y la primera obra buena que Dios quiere que hagamos es mantener la fe. cree que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios, que Él vive, que Él murió, resucitó y Él es soberano sobre todas las cosas en los cielos, que está sentado a la diestra de Dios, su Padre. Es lo que Dios quiere que hagamos, es nuestra obra, nuestra gran obra. Entonces, parte de la primera parte de esta situación de obras que Él preparó de antemano es esta, desde luego, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, creer en el Señor Jesucristo. Pero hay otra parte. Bueno, primero esto, para complementar esto, mire, fíjese que en este mismo pasaje de Mateo 22, en el verso 1, Jesús le contó una parábola a los que estaban ahí, que por cierto eran fariseos también, eran los fariseos. Les dijo, el reino del cielo, o de los cielos, 22.1, Mateo 22.1, ¿sí? Qué rápido. Les dijo, el reino de los cielos puede ilustrarse, o sea, es una ilustración, es un ejemplo, mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de boda para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada, se han matado los toros, las reses engordadas, todo está listo, vengan al banquete. Claramente nosotros ahora podemos entender que esa era la invitación del Señor para su pueblo. El Mesías había llegado. Entonces, ahora lo entendemos. Pero ellos ahí, pues, no sé si entendieron o no. Dice, la gente no quiso venir. Estaba todo preparado, todo el banquete, pero las personas a quienes había invitado, pero yo creo que sí entendieron, le dijo, el reino de los cielos es como esto. El rey, pues Dios, tenía un hijo e hizo unas bodas y está invitando. Vengan al banquete, lo más importante. Pero las personas invitadas no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja, o sea, cada quien su business. Otro estaba ocupado en su negocio. Otros agarraron a los mensajeros mejor, los insultaron y los mataron. Entonces el rey entró en ira y envió a su ejército celestial para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Sabe que en este momento no se veía, pero nosotros acá en el año 2000, si le echamos ojo para atrás, vemos que en el año 70 Tito, el general romano, destruyó todo Judá, Jerusalén, todo. ¿Por qué? Porque ciertos personajes agarraron a los mensajeros, los insultaron, es más, los mataron al hijo, ¿se acuerda? Mataron al hijo. El rey furioso entonces mandó destruir a los asesinos, quemar la ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista. Las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Recuerde usted que aquí la palabra nos está invitando a vivir una vida digna. Y dice que aquí, que algunas personas no fueron dignas. Bueno, ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. ¿Quién cree que son esos invitados de última hora? Hace un tiempo, un día me invitaron a dar unas pláticas a un lugar que realmente a mí me quedaba grande. Dije, qué raro que me hayan invitado a mí. Pues la verdad era muy importante y lo que estaba, yo me imaginé que estaban buscando a alguien, una verdadera personalidad. Pero bueno, como quiera, pues me invitaron de última hora y fui. Y dije, ¿por qué me habrán invitado? Y ya después, en medio de la plática, ya pasadas las horas y ya pasado el compromiso y todo, la persona que me invitó se le salió. Cuando estábamos en la plática, me dijo, es que fíjate que originalmente habíamos pensado invitar a Perengano, pero... Bueno, ¿qué? ¿Sabes qué? Ya sabía desde antes. Pero bueno, así pasa, ¿no? La cosa es que ahora nos invitaron a los que encontraron. Entonces los sirvientes del reino, obviamente se está refiriendo a ángeles y la labor del Espíritu Santo, llevaron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, la sala se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido de manera digna para una boda. Y le preguntó: amigo, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? ¿Cuál es la ropa de bodas, amarma? Para estar en esa boda, ¿cuál es la ropa? Jesucristo. Tenemos que estar revestidos de Cristo. Pues, ¿qué vamos a ir a decir? ¿Que hicimos esto bueno o malo? No choca con lo que leímos, ¿verdad? Estamos revestidos de Cristo. Esa es la ropa adecuada. ¿Quién va a estar ahí de pie, de manera digna, si no está revestido de Cristo? Entonces, si uno anda medio que nada más que anda de advenedizo, mire, se espera mire lo que le espera. ¿Cómo es que estás aquí sin esa ropa de bodas? Y el hombre no tuvo respuesta. Claro, no conocía a Jesucristo, no era su salvador personal, no era su rey, no le había entregado su vida, no estaba revestido de Cristo, de la justicia de Cristo. Entonces el rey le dijo a los asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son llamados, pero pocos elegidos. ¡Guau, amor! ¡Qué fuerte está, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo aquí, dice Pablo: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Entonces, llevar una vida digna implica dos cosas. Por un lado, la obra de Dios, necesitamos estar revestidos de Cristo, amado hermano. Eso es lo más importante de todo. Y volviendo al pasaje que estábamos en Mateo, donde Jesús le contestó que el pasaje más importante de todos, el mandamiento más importante, es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y dice que es el primer mandamiento y más importante, verso 39, capítulo 22, Mateo. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ¿sabe qué? Es que a veces, amado hermano, nosotros exigimos para nosotros cierto trato, ciertas deferencias, cierta justicia, pero no lo damos. No se lo damos a los otros. Entonces, mire qué sencillo es el Señor. Así como te gusta para ti. Así como te gusta, así ama a tu prójimo. Así como te gusta que te amen, así ama a tu prójimo. Y después añade: toda la ley. Mire, fíjese esto. Toda la ley, acá, todo lo que está acá atrás, el Antiguo Testamento, toda la ley. Y las exigencias de los profetas, las exhortaciones porque no se han cumplido la ley. Todo eso se basan en estos dos mandamientos. Así es que, ahora que tenemos el Espíritu Santo como sello nosotros, y es nuestro consejero, nuestra guía, nuestro Señor, somos el habitáculo del Espíritu Santo. Así dice que debemos llevar una vida digna de ese llamado que Dios nos hizo, porque en verdad fuimos llamados. Así es que, amado hermano, en lugar de estar aprendiéndonos todos los mandamientos, mire, cuando nos dejamos llevar realmente por el verdadero amor de Dios, por el verdadero amor de Dios, toda la ley y toda la exigencia de los profetas se cumple. Amando a Dios y amando a nuestro prójimo. ¿No les parece maravilloso? Qué ahorro de costa de lectura, ¿no? De energía. Entonces, da una pequeña sentencia más adelante, o una declaración, una invitación, que más bien es una afirmación apostólica. Y en el verso 2 del capítulo 4 de Efesios 4, 2, dice: sean siempre humildes y amables. Y usted recuerda, hace unas semanas, cuando se leía el capítulo 2 de Filipenses, donde dice: hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a que es igual a Dios como algo que se tenía que dar ahí, sino que se humilló y se hizo hombre. Y como hombre se humilló y se hizo siervo de los hombres. Y como un hombre se humilló todavía delante de Dios y renunció a su voluntad. Y no hizo su voluntad, sino que buscó la voluntad de Dios hasta la muerte. Y todavía en Getsemaní dijo: Padre, si pudiera pasar esta copa de mí, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, humillación tras humillación tras humillación voluntaria. A Jesús nadie lo obligó. Fue una humillación voluntaria. Haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo aquí Pablo nuevamente. Sean entonces humildes y amables. Sean humildes y sean amables. ¿Sabe cuánto ganaríamos con esos, con esas dos actitudes? Porque ¿qué son? Actitudes, mire. Son actitudes, ser humilde. ¿Qué es ser humilde? No creer que soy más de lo que soy. Mire, humilde no significa ser el tapete de los demás, déjenme decirle. Humilde no significa estarse diciendo de cosas feas. Soy una porquería, yo soy la basura. Eso no es ser humildad, eso es no entender su identidad. ¿Nuestra identidad cuál es? Hijo de Dios, ciudadano del reino, parte del cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. No tenemos por qué estar diciendo que somos una basura. Humildad significa rendir la voluntad a favor de Dios. Reconocer quién soy y caminar así como Jesús caminó, con esa misma actitud de humildad, de no querer. Él era Dios y sabía, y sin embargo no se aferró a eso. Caminó como un siervo, como un hombre, como un servidor de los demás, haciendo lo que el Padre le pidió que hiciera. ¿Eso fue lo que el Padre le pidió que hiciera? Eso hizo. Está fácil. Mire, no tenemos que hacer otra cosa más que lo que el Padre nos pide que hagamos. ¿Y nos pide a todos lo mismo? ¿Nos pide a todos lo mismo? Mira, antes de que se metan líos en contestar. Fíjese que dice aquí en la Escritura que el Señor tiene cosas para nosotros que preparó de antemano. Pero si empieza usted a buscar, va a ver que no están precisadas esas cosas. Nada más dice que son las buenas obras que Él preparó de antemano. Esto quiere decir como que cada obra está hecha a la medida de lo que más adelante vamos a ver. Es a la medida de cada persona. Dios tiene unas buenas obras que tienen que ser llevadas a cabo por ciertas personas. No todos tenemos que hacer todo. Y si no, mira, ahorita, mire. Lo que sí tenemos que hacer todos es ser humildes y amables. También lo que tenemos que hacer todos es ser pacientes unos con otros. Porque la mera verdad es que hay hermanos que impacientan o no. Pregúntale a las esposas, a su esposa, y va a ver cómo así a veces impacientamos. Y tolérense las faltas, que sí tenemos faltas todavía, a pesar de ser humildes, de ser amables y de ser pacientes todavía, en términos modernos, la regamos. Y esas regazones, tolérenlas por amor. O sea, porque el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Aquí sí hay que ser un poco de, digamos, ser proactivos. Mantenernos unidos, enlazados mediante la paz. Mire, la paz la generamos nosotros o la quitamos nosotros. Dios nos la dio. Pero nosotros somos muy capaces de romper la paz, ¿o no? Gracias. Nomás hay uno o dos que rompen la paz. Qué bueno. Eso es muy bueno. Pues hay un solo cuerpo. Mire la unidad de la iglesia. Esto es un misterio de Dios. Hay un solo cuerpo. Hay un solo espíritu. Así como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro que vimos la semana pasada. Si no vio el video de la semana pasada, véalo. Y luego dice, hay un solo Señor, solamente hay un solo Señor, el Señor Jesucristo. Hay una sola fe, la que nos fue dada para creer en el Señor Jesucristo. Hay un solo bautismo, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos identifica en una muerte con Jesús y en una resurrección con Jesús para vivir una nueva vida. Un solo Dios hay, que es Padre de todos, que está sobre todos, que está en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Y aquí es donde se empieza a poner interesante, las buenas obras. Cada uno de nosotros tiene un don especial dado por Dios, que Él eligió, con las características que se adecúan a nuestra personalidad, a nuestro desarrollo, a nuestro género, a todo, amado hermano, a nuestra edad, lo que sea. Mire, está adecuado. Es un don especial dado por Dios mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Cada uno de ustedes tiene un don. Es un don especial. Es un don dado por Dios, elegido cuidadosamente. Luego en el verso 11 dice, ahora bien, hay un don para cada uno. Algunos tienen más de un don, o tenemos más de un don. Hay unos que tienen muchos dones. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Si usted se fija, hay dones que son para las personas, dones que Dios le dio a la persona, un don especial para una persona, y existen los grandes dones que son para el grupo de personas que somos la iglesia. Estos dones, que son dones de Cristo para la iglesia, son los apóstoles y los profetas. Acá atrás habíamos leído que cuando el Señor nos introdujo en la iglesia, nos hizo ciudadanos y que juntos somos la familia de Dios y constituimos su casa, la casa que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Amado hermano, la iglesia ya está edificada sobre el fundamento que son los apóstoles y los profetas. Y una vez que uno pone los cimientos, uno construye para arriba. No a la mitad de la construcción pone otros cimientos. Se ponen los cimientos que se tardan un chorro, que después no se ven muy bien, no se alcanzan a ver, pero son el soporte de la casa, de la construcción, del edificio, de lo que sea. Así es que el fundamento son los apóstoles y los profetas, y Cristo es la roca misma, el piso más firme de todos. Entonces, estamos aquí que el Señor nos dio apóstoles y profetas, el fundamento de la iglesia. Me voy a detener ahí un momentito, porque en esta discusión de que si hay apóstoles o no hay apóstoles en la actualidad, miren, nosotros como iglesia de Cristo, que está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que el cual ya fue puesto, todo está aquí. El fundamento sobre el cual podemos sobreedificar está aquí. Solamente podemos sobreedificar sobre el fundamento. No podemos poner más fundamentos. El fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas, aclarando la cosa. Nosotros podemos entender, podemos crecer, podemos sobreedificar, pero no podemos poner más fundamentos. Sin embargo, la iglesia es una iglesia apostólica. Es decir, que se basa en el fundamento de los apóstoles, que se basa en la enseñanza de los apóstoles y que siguiendo la enseñanza de los apóstoles trabaja en equipos apostólicos, o sea, de enviados. No es necesario reconocer a alguien con el nombramiento de un apóstol, sino que somos un equipo apostólico. Envía gente a trabajar. ¿Sabe qué hicimos ahorita? Al orar por Abelardo, en representación de todos los jóvenes. La verdad es que pude haber pasado a todos los jóvenes que van a ir, pero no estaban todos de todas maneras. Tampoco había Eliud, pero bueno, va a ir Eliud, va a ir Abelardo. Es muy posible que va Carlos también en un momento allá. Y yo voy a ir también, que me invitaron. No sé si me invitaron de última hora o no, pero no le hace. Voy a ir. Y entonces, amado hermano, mire, la cosa es que vamos y queremos ir con la bendición de la iglesia. Esto, orar y enviar. ¿No le parece apostólico? ¿Es apostólico? Es una iglesia con un equipo apostólico. Cuando se iba a empezar el campo de los niños, estuvimos orando. Y estuvimos orando nada más aquí, sino entre semana y en diferentes lugares. ¿Qué estábamos orando? Que los líderes tuvieran la dirección del Señor, que el Señor organizara las cosas, que les diera paz, que les diera dirección, que les diera sabiduría, que el Señor estuviera presente, que preparara el corazón de los niños, el mensaje de los maestros, la unidad del grupo, los recursos que se necesitaban, etcétera. Estuvimos hablando por eso por semanas y se llevó a cabo el campo y fue una bendición. Y le agradezco a mis hermanos que se involucraron, a todos los que se involucraron, a todos, fue una bendición. ¿Eso no le parece un equipo apostólico? Entonces, ¿se necesita nombrar a alguien apóstol de eso? Porque el nombrar solamente como que favorece que alguien crea que es superior a los demás, y no somos nadie superior a los demás. Somos un equipo apostólico. Y también tenemos un ministerio profético. Y yo les he comentado en diferentes ocasiones cómo la persona de repente nos da una palabra y no necesita ser reconocido el profeta aquí enfrente y ponerle el título profeta. ¿Para qué hacemos eso? Solamente lo exponemos y lo hacemos vulnerable al orgullo, a la jactancia. Pues si Dios puede usar a cualquiera. Yo les platicaba cómo hace unas semanas de pronto el Señor usó a Max para darme una exhortada, pero bien buena. Y yo, él nunca se ha jactado de ser profeta. Pero Dios usa a cualquiera de nosotros para darle una palabra de ánimo a otro, ¿o no? ¿Nunca le ha usado a usted Dios para dar una palabra de ánimo a otra persona? Mire, la profecía es eso, declaración de palabras de Dios para dar ánimo a otro. Eso es profetizar en 1 Corintios 12 y 14. Eso es profetizar. Donde yo quisiera que todos profetizaran. Bueno, que realmente estuviéramos tan conectados con Dios que cuando estamos viendo a alguna persona pasar por una situación, no le demos nuestros buenos deseos, que no inventemos lo que se nos ocurra, sino que con esa comunión con el Espíritu Santo fluyendo, le demos una palabra de ánimo guiada por Dios. Es más, Dios mismo, usándonos, le da la palabra de ánimo a la persona. En otros momentos, la palabra de consuelo, porque eso es profetizar, animar, exhortar y consolar. En una palabra, edificar las vidas. Entonces traemos una palabra de consuelo, pero no traemos el letrero de profeta. Tenemos un ministerio profético. Consolamos, exhortamos, animamos, edificamos. ¿Está bien? Medítelo. Entonces, evangelistas, llevar la palabra afuera, llevar el evangelio, las buenas nuevas a quienes no conocen, y aquí mismo dentro de la iglesia también presentar el evangelio completo. La semana pasada les decía yo que Pablo dijo, yo les quiero que les presente el evangelio completo, y el evangelio completo no nada más incluye la salvación, incluye también la esperanza futura, la gloria que esperamos, la resurrección que esperamos y el comportamiento digno que Dios espera de nosotros aquí, nuestro obrar en la tierra, las cosas que Él ha preparado para nosotros. Entonces, bueno, los evangelistas son necesarios, los pastores, y aquí, amado hermano, en esta reunión que tuve en Austin, todo el evento trató de, ¿qué cree? Las iglesias en el hogar. Y le pusieron, las iglesias en el hogar es la estrategia divina de Dios para su iglesia. La estrategia divina para la iglesia. Las iglesias en el hogar son sumamente importantísimas, porque ninguno de los ancianos reconocidos en esta congregación somos suficientes para atender las necesidades personales de cada uno. No las conocemos. No, sería difícil atender a cada persona en particular, pero en las iglesias en el hogar sí se puede. Así es que hay un pastoreo, por eso nosotros no nos ponemos aquí el título pastor. Es un ministerio pastoral en el que los ancianos y los líderes de iglesia en el hogar hemos entendido el llamado de Dios para las buenas cosas que Él quiere. Y cada líder de iglesia en el hogar tiene un llamado de Dios para pastorear a su rebaño, a sus hijos. Imagínense nada más qué privilegio y qué responsabilidad. Pastorear a las ovejas, enseñarles, conducirles a que conozcan al Señor. Cuando alguien tiene una necesidad, conducir al grupo a orar por ellos. Cuando alguien tiene una aflicción, consolarle juntos. Esa es la mano de Dios, mire, tan cerca de nuestra vida. Pero si no estamos en las iglesias en el hogar, ¿cómo se le atiende? Es difícil, porque adivinación no hay. Mire, entonces, qué importante el ministerio de iglesia en el hogar. Qué importante ese llamado. Yo le quiero dar las gracias a cada hermano, a cada persona que ha respondido a este llamado del Señor para conducir una iglesia en el hogar. Y también aquellos que a lo mejor no son los responsables, pero han abierto su casa, oiga, hospedando a los santos y al Señor Jesucristo una vez a la semana. Y a todos los padres que han entendido que su responsabilidad es pastorear a sus hijos y edificarlos y discipularlos. Entonces, el llamado es grande, amado hermano. Cada uno de nosotros en su don, en su lugar, mire, está llamado por Dios y capacitado por Dios para hacer. ¿Sabe que hay muchas cosas que podemos hacer? Mire, por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja en un mostrador de una función pública, en una ventanilla atendiendo al público, ¿usted cree que no puede emanar de ahí el aroma agradable de Cristo atendiendo a la gente con amabilidad, con cortesía, con decencia, con eficiencia, con actitud, resolviendo realmente o comportándonos como los demás? Ahorita, eso no ama, hermano. Qué bonito que un creyente saque su luz ahí, en público. Y yo no sé qué sea, mira, a lo mejor es un trabajador de la construcción, a lo mejor es un maestro de la escuela. Oiga, qué padre que desarrolle su vocación realmente e invierta su vida en eso, pero bien, para lo cual hemos sido llamados. La vocación es algo que Dios da. Y cada uno de nosotros, no sé lo que haga, pero lo que haga, hágalo dejando fluir el Espíritu de Dios, porque para eso fue llamado. Ahí hay un don. Y todavía en la iglesia más cosas. Ahorita voy a cerrar ya casi, y voy a cerrar con un video, que es un video que realmente no fue idea mía. Este me habló hace unas semanas, me habló Daniel Díaz, ustedes lo conocen, para la reunión de Reynosa que está terminando hoy allá. Y entonces quisieron presentar un resumen de lo que hace cada una de las iglesias en México. Y me dijo, oye, te encargo un video con un resumen. Como yo no sé hacer videos, pero hay jóvenes con habilidades y talentos para hacer videos, y hay un grupo apostólico que le encargué eso, pueden hacer. Suena muy rimbombante, pero es que es eso, un encargo. Ahí te lo encargo, veías eso. Entonces, hicieron el video y se los voy a poner ahorita. Es lo que es esta congregación. Conste que no estoy presumiéndoles nada, simplemente quedó. Yo voy a hablar de esto y quedó el video. Así es que es un buen resumen. Lo hicieron los jóvenes. Yo no participé de nada. Lo hicieron los jóvenes allá atrás, esos jóvenes encargados de la multimedia, a cuáles les agradezco. Mire, ¿sabe qué? Eso es fe. Usted estaba aplaudiendo antes de ver el video, ¿verdad? Es fe, eso. Va a quedar bueno el video. Sí, está bien bonito, la verdad. Entonces, amados hermanos, entre los pastores, los evangelistas, los maestros, que estamos responsables ante Dios para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios edificando a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de edificar a la iglesia. ¿Con qué? Cada uno con nuestro don, porque aparte hay un don. ¿Sabe por qué salió tan bonito el campo de verano de los niños? Porque cada quien sacó a trabajar su don y lo ejerció dentro de la iglesia. ¿Sabe que los dones no nos los da Dios para nuestro beneficio personal ni para nuestra edificación personal? Los dones son para ponerse al servicio de la iglesia, para edificar a la iglesia. Así es que qué importante ser parte de una iglesia, si no está uno ahí todo desperdiciado. ¿Cómo va uno a echar a andar el don si no hay donde ponerlo a funcionar? Entonces esa es la responsabilidad, preparar al pueblo de Dios de estos dones que dio, preparando al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios, cada uno con su don, ahora sí especial, edificando la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, proceso que continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y que conozcamos profundamente al Hijo de Dios, siendo maduros en el Señor, es decir, llegando a la plena y completa medida de Cristo. De eso se trata la iglesia, mi hermano. Por eso vamos a las iglesias en el hogar, para aprender más de Cristo. Y no teoría, mire, sino relación cerca, practicar el amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y el amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahora sí, si me puedes poner por favor el video, vamos a ver este video, pero ponle un volumen que no se vaya a quedar mudo, por favor.
Iglesia Verbo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nuestra congregación inicia hace 22 años, en septiembre del año 2001, conformada por un grupo de 12 familias que, a semejanza de las 12 tribus de Israel, pasó por un desierto espiritual. Guiada y protegida por el Espíritu de Dios, unas semanas después encontramos el cobijo y acompañamiento de Ministerios Verbo Internacional, y 2 años más tarde fuimos incorporados a este hermoso ministerio. Desde sus albores, el Señor nos ha bendecido y permitido un crecimiento numérico y espiritual gradual. Llegamos a conformar una congregación de casi 500 adultos, además de niños y jóvenes. Lamentando que durante la pandemia perdimos miembros, actualmente somos unos 250 adultos y otros tantos niños y jóvenes. Nuestros servicios congregacionales se llevan a cabo en el edificio de la congregación solo los domingos por la mañana. Tenemos un ministerio de alabanza orientada a conducir la adoración de la grandeza del Señor, nuestro Dios, y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La predicación busca ser cristocéntrica y estar sólidamente asentada en la palabra de Dios. Contamos con un ministerio de escuela dominical que enseña la palabra a los niños de diferentes edades que acompañan a sus padres a los servicios dominicales. El gobierno de la iglesia está a cargo de un consejo de 6 ancianos reconocidos y 4 apoyos de consejo. Contamos con la bendición de 3 diáconos reconocidos oficialmente por el ministerio. El pastoreo general de la congregación es apoyado por un grupo de 20 coordinadores que se reúnen en grupos de pequeñas iglesias en los hogares, distribuidos durante los diferentes días de la semana. Los varones tenemos reuniones de oración todos los martes y jueves en las mañanas, así como el ministerio de varones que se reúne mensualmente y celebra alabanzas, testimonios y enseñanzas bíblicas. Contamos con un ministerio de mujeres que se reúne mensualmente para orar, alabar, adorar, testificar y recibir enseñanza y edificación mutua. El ministerio de jóvenes, bajo la tutela de 3 líderes, comparten, oran, instruyen y se edifican semanalmente y participan activamente en el Campamento Nacional de Juventud México. Anualmente llevamos a cabo un campo de verano para niños, con duración de 1 semana en las vacaciones de julio. Con regularidad nos reunimos en convivencias familiares para estrechar la comunión unos con otros. Tenemos un grupo de voluntarios que visita los hospitales de la ciudad, llevando la palabra de aliento y sanidad de parte de Dios. Tenemos un ministerio de misiones que lleva el evangelio a comunidades de Ocampo, Tamaulipas, una región a 2 horas de la ciudad.
En Verbo Victoria, damos gracias al Señor nuestro Dios por dar dirección y el profundo deseo del querer como el hacer por su voluntad, realizando el trabajo ministerial para la gloria de su nombre.
Mire, amado, estos somos por la gracia de Dios. Estos somos por la gracia de Dios. Debemos estar agradecidos. Debemos sentirnos... No me gusta mucho la palabra orgulloso porque tiene una connotación ahí que no está tan buena, pero es parte con satisfacción. Así como nos gustaría que nuestros hijos se sintieran orgulloso de ser parte de nuestra familia, o le gustaría que su hijo dijera, híjole, yo no los conozco. Una vez se me ocurrió, estábamos comprando unas cosas en el otro lado, y cuando llegamos a la caja, Judy traía un pantalón, que iba a comprar un pantalón que tenía un hoyo aquí. Bueno, ya sabes, ¿no? Entonces ella tenía sus pantalones rotos para pagar. Y entonces cuando llegó, le digo a la muchacha, ¿y esto que está roto también? ¿No le va a hacer descuento o qué? Mira, está todo viejo. Y Judí dice, ¡ay, qué gusto! Entonces, no queremos que se avergüencen, amados hermanos. Queremos que cada uno de nosotros se sienta parte, que esté satisfecho, que esté contento, que sienta que Dios lo trajo, que sepa que está llamado, porque en verdad fue llamado. Y que si tiene un don, hay que ponerlo en práctica. Y que Dios nos está viendo y ha preparado cosas que quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y voy a cerrar con este versículo, miren. Ya he dicho muchas veces eso de la cerrada, pero ¿qué le hace? Dice Romanos 12, verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Miren, podemos entregarle nuestra vida a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, a nuestro favor. Que esa entrega sea un sacrificio vivo y santo, porque esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Dios no quiere más toros muertos, ni becerros, ni corderos, ni palomas muertas. Lo que nos está pidiendo es: entrégame tu vida, los miembros de tu cuerpo. Trabajas en la ventanilla de gobierno, atiende bien. Eres maestro de la escuela, trabaja con gusto. Trabaja transmitiendo vida. Trabaja en lo que trabajes. Que sea un sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la forma verdadera de adorarlo. No imitando las conductas ni las costumbres de este mundo, sino dejando que Dios nos transforme en personas nuevas. O sea, es un proceso de transformación. Al cambiarnos nuestra manera de pensar, que haya en todos ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró al ser igual a Dios como algo al cual no podía soltar. Entonces, cuando se dejen transformar y cambien su manera de pensar, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, y entonces podemos sentir satisfechos, plenos, realizados, con una mira alta en nuestro transcurso por la vida, dejando trascendencia, nuestra vida que trascienda, que haya causado impacto en alguien, amado hermano. Dios le bendiga, que tenga una muy, muy bonita semana y que disfrute el domingo.